Entrevista.
Bueno, muy bien, y le damos la bienvenida, como lo habíamos anunciado en el bloque anterior, a Walter Berry. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Yo ya sé que Pablo va a buscarle la vuelta para hablar de la interna del Partido Colorado. A mí me interesaría ir por otro lado, así que vamos a compartir los tiempos. Leo también tiene sus propias inquietudes. No sé, le cedo la derecha a Pablo porque entiendo que la interna está caldeada.
Está caliente.
Sí.
Buen día.
Buen día.
Por invitarme. Walter. Un gusto estar aquí.
No, por favor.
¿Quieres arrancar vos?
No, no, es lo que a vos te interesa, la interna.
No. Yo pensé que iba a arrancar.
Yo también, pero
acabo de decir, le cedo la derecha.
No, sí, pero Pablo, antes, el preámbulo pensé que era, no, bueno, vamos a hablar de política, no, pero antes voy a hablar de otra cosa.
¿Vos de qué querés hablar, Walter?
De lo que ustedes preguntan.
No, pero no es así, ¿eh?
Que lo conteste en la encuesta de YouTube, sin preguntarle.
¿Y qué es lo que te preocupa más hoy como dirigente del Partido Colorado?
La interna de mi partido.
¿Y cómo está la interna de tu partido?
Y está movida. Está movida.
¿Movida está como sinónimo de complicada o movida como sinónimo de activa?
No, activa, con posibilidades de alineamientos hacia un lado y hacia otro, lo cual le da de alguna manera también un condimento especial.
¿No? No va a haber 8 candidatos.
No, aparentemente no, por lo menos lo que dice su vía, que el martes, o sea mañana, va a anunciar el apoyo o a Tabaré Viera o a Andrés Ojeda. Y eso es lo que están hablando todos hoy, digo, claro.
Sin duda
que eso mueve la aguja, ¿no?
Vos integrás el sector vallista que impulsa la candidatura de Tabaré Viera.
Yo integro vallista desde siempre, desde que comencé mi vida política junto al doctor Sanguinetti en el foro vallista. Después tuve un impasse porque el foro vallista Sanguinetti no estuvo en la cancha, que tuve en Vamos Uruguay con Pedro Bordaberry, que etapa que me llevó a estar en el Parlamento. Hasta.
Y como integrante de Vallistas y del riñón de Tabaré Viera, imagino que estás al tanto de lo que han sido estas negociaciones.
Sí, claro.
¿Te preocupa que su vía termine arreglando con Andrés Ojeda?
Y yo digo que más que preocuparme, me ocupa, porque nos tenemos que ocupar de contrarrestar eso, obviamente. Es el impacto que genera la salida de su vía, de su propia candidatura, y sumarse a la de uno de los precandidatos, sin dudas es un mensaje fuerte hacia la interna colorada que hay que contrarrestar, o de lo contrario va a haber más movimientos, ¿no? Porque evidentemente, en una interna que estaba muy pareja, donde es muy difícil medirla, porque la intención de voto del partido hace que la muestra que surja de las mediciones generales, los votantes colorados sean relativamente pocos como para hablar de una muestra, eso lo dicen todos los politólogos, algunos se animan a hacer alguna proyección, otros directamente dicen no nos animamos porque el margen de error es mucho más alto que lo que vota el candidato que va primero, y es verdad, por lo tanto, en una interna donde aparenta haber alguna paridad entre 3 o 4, o 3 por lo menos, bueno, que un precandidato relativamente fuerte, o por lo menos con una fuerte presencia en los medios y en la opinión pública, como es su vía, se alinea hacia uno de ellos, sí, es un golpe de impacto fuerte, no hay ninguna duda, no podemos desconocerlo.
Y vos decías, es un hecho que...
Yo no lo doy por cerrado, pero bueno, esperemos a que su vía lo confirme. No quiero dar por bueno algo que no lo ha dicho él, digo. Bueno, eso lo has dicho tú y yo respeto porque tú debes tener la información.
No, a ver, yo lo que iba a decir es un hecho que ya no hay 8 precandidatos colorados en carrera. Eso es un hecho porque su vía lo dijo.
Sí.
Mi pregunta es, ¿vos crees que la interna del Partido Colorado termina con 7?
No, yo creo que puede terminar con menos en la medida que empiece a haber alineamientos hacia un lado o hacia otro.
¿Y tu candidato, Tabaré Viera, llega hasta el final?
Hoy te digo que sí.
Hoy. Pero sí. Es una posibilidad que pueda negociar en función de cómo se abran cómo avance la interna con algunos de los otros.
La posibilidad de que pueda negociar o la posibilidad de que puedan negociar con nosotros existe siempre. Estamos abiertos. La interna recién está comenzando a procesarse, digamos. Falta mucho aún, 80 días, es mucho tiempo para una elección interna que no es obligatoria. Por lo tanto, creo que todavía hay mucho tiempo como para pensar de que pueda haber más reacomodos en la interna.
Pero tengo una consulta. Su vía se va a decantar o por Ojeda o por Tabaré Viera? Esas son las opciones.
Eso es lo que ha dicho públicamente.
Si se decanta por Tabaré Viera, ¿hay posibilidad que después de ese movimiento se baje como precandidato?
Yo te diría que no.
Pero al
revés.
No, por eso
yo te diría, que al revés. Si eso fuera así, es una fortaleza para uno de los principales candidato que tiene el partido hoy.
O sea que en esta decisión de su vida hay buen
puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Yo contesté
que mueve la aguja.
Sí, mueve la aguja, sí, no tenga duda. Yo contesté a la aseveración de Pablo de que ya el acuerdo iba a ser con Andrés Ojeda.
¿Y cuánto peso tendrá su vida, no? En ser en
ese cuánta, esa verdad, aguja, o cuánta, ¿no?, verdad tiene Pablo, hay que preguntar.
No, pero su vida y Ojeda, ¿no es un poco lo mismo?
No, yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que su vida le da un matiz a la candidatura de Andrés que él no la tiene. Y lo daría también en Ballista.
¿Cuál sería,
¿no?,
ese matiz? Porque su vida está muy asociada a lo de la madura.
Yo creo que lo de tanto lo de Andrés como lo de Tabaré son candidaturas más ballistas.
Más ballistas.
Provenimos del mismo sector, si lo miramos de esa manera. En cambio, lo de Ojeda, lo de su vida es más centro-derecha del partido.
¿Usted cree que lo que dice su vida justamente que Robert Silva es la izquierda del
partido? Bueno, él lo mira muy de esa manera, de pensar de que para evitar el triunfo del centro-izquierda del partido, el ala más izquierda del partido. Yo no lo veo tampoco a Robert Silva en ese sector tan ubicado a la izquierda como lo ve él. Evidentemente, él lo ha dicho claramente e inequívocamente de que ese es su objetivo. Bueno, razones tendrá para pensar así. Yo no lo visualizo de esa manera. Lo que sí visualizo, sí, que hay sectores que estamos más al centro, hay otros más a la derecha y otros más a la izquierda, pero tampoco es tan grande el espectro del Partido Colorado como para pensar de que hay tantas diferencias. Yo creo que su vía le aporta tanto a Ojeda como a Tabaré Viera un caudal de votantes y un ala centro-derecha que hoy ni Tabaré ni Ojeda parecen representar fuertemente. Que no digo que no tenga votante de ese perfil, lo tenemos, evidentemente. Pero evidentemente que derechiza más la propuesta, ¿no?
Con Gourmendi nadie habla.
Y bueno, sí, yo creo que te podría hablar, hay conversaciones. Es decir, creo que las conversaciones se empiezan a decantar naturalmente, Victoria, cuando los candidatos empiezan a ver o que no tienen la fortaleza o que no quieren tal cosa o que quieren otra y empiezan a conversar para lograr los acuerdos.
O que no tienen
para
plata.
Lograr acuerdos.
O que no tienen plata o que no han prendido de la manera que uno cree que podían prender cuando lanzaron. Digo, hay muchas variables por las cuales puede creer.
Y en definitiva, ¿qué hay en el fondo detrás de cada acuerdo?
Yo creo que, ¿cómo?
¿Qué hay en el fondo detrás de cada acuerdo?
Yo creo que en el fondo
que la pregunta no es solo para el Partido Colorado, ¿no?
Estoy de acuerdo, para todos. Yo creo que en el fondo lo que hay es la necesidad de ese candidato de decir, bueno, voy a dar un paso para sumarme a otro, para lograr el objetivo de tener una representación parlamentaria. Por ejemplo, su vida ha dicho, por más que acuerdo que haga, igual voy a tener mi lista al Senado y mi lista a diputado. Bueno, seguramente
este tienen cabeza esas listas.
Lo que visualizó es que él, como candidato a presidente, no iba a llegar a ser el candidato electo en la interna, inclina la balanza hacia el candidato que más le gusta y va a mantener su perfil hacia el Senado y hacia la diputación, cosa que ya hizo en la elección anterior. Subía, llega al Parlamento por sus propios votos en su propio sector, la lista.
Después de abandonar inicialmente su apoyo a Edgardo Novi, ingresó a la política a través del apoyo al precandidato de aquel partido nuevo que se había fundado, que era el Partido de la Gente. En determinado momento decidió abandonar esa postura, integrar el Partido Colorado y lanzarse como precandidato. Te iba a preguntar, Walter, ¿vos cuántos años tenés militando dentro del Partido Colorado?
Tengo 60 años, 61, me cuesta decir 60. Y comencé a militar en la elección del año 84, siendo muy joven, no ocupé ningún cargo allí, ni ninguna cargo electivo, digamos, no estuve en lista por cargos electivos. Y mi primera incursión política fue en el año 89, así que saca la cuenta, debe ser más de 30 años que estoy en esto.
¿Para vos, Gustavo Zubía es colorado?
Bueno, no sé si de origen colorado. Yo lo que digo que hoy es colorado porque es un legislador colorado y ha defendido al partido y lo ha hecho bien. Que tiene una mirada hacia la derecha del partido, sí, pero el partido siempre, todos los partidos tienen diferentes alas y diferentes perfiles. Zubía representa el ala derecha del partido.
¿Y Carolina H. quién representa?
Cosa que estuvo muy bien representada mucho tiempo por Millor, por ejemplo, ¿se acuerdan? Digo,
Pablo Millor.
Exacto.
¿Y Carolina H. a quién representa?
Bueno, no sé, habría que preguntárselo a ella, pero creo que ella entiende que tiene cualidades y condiciones como para ser candidata a presidenta y se ha lanzado a la carrera. No la estamos viendo en la cancha, es cierto, pero bueno, es una muchacha valiosa, una amiga a la cual quiero mucho y he defendido en circunstancias complejas de su actuación en el gabinete, pero sin duda la decisión de ser precandidata a presidente, digo, es una decisión que ella ha tomado por quién sabe qué razones. Yo, la verdad, no lo hubiera hecho en lugar de ella, pero...
¿Incluso la defendiste cuando decidió grabar al canciller Bustillo?
A ver...
¿Vos lo hubieses hecho?
Yo no acostumbro a grabar a nadie, pero reconozco que cuando uno está en riesgo, el instinto de supervivencia lo lleva a hacer cosas que, bueno, que muchas veces piensa que no las va a llegar a hacer. Ella terminó siendo la única responsable de algo que no era la única responsable y que todos sabían, pero sin embargo la que terminaron sacando del gabinete fue a ella. Entonces uno puede entender que hay razones por las cuales haberlo hecho. Yo no lo haría, no lo hago, no acostumbro a hacerlo, no me parece un método adecuado del relacionamiento humano y mucho menos entre compañeros de gobierno. No se me hubiera ocurrido jamás grabar nada a Paganini, por más diferencia que hubiéramos tenido, que no las tuvimos por suerte, ni las tenemos, al revés, es un amigo ya, pero repito, no es algo que hubiera hecho, no, yo no lo hubiera hecho. Si la respuesta es estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo.
Yo tengo una pregunta de ojerana nomás, de orejana, perdón. Si cabe la posibilidad que vengan, no sé, un terremoto extra en el Partido Colorado y que aparezca un Bordaberry presentando lista al Senado, ¿no? Por ejemplo.
Esa fue una puja que tuvimos con Pablo hace mucho tiempo y no, me la terminó ganando. Yo no pujo
con los políticos.
No, pero no terminó el tiempo todavía. Yo no todavía, pujo con capaz los que no está ganada ni perdida.
Yo pregunto. Siempre tuve la expectativa de que Pedro pudiera volver y a mí me generaba mucha dudas el hecho de que él nunca dijo no.
Claro.
Siempre... Nunca dijo que no, hasta ahora.
No, sigue, ya sí. Dijo que no.
Bueno, está. No públicamente. Esa es la puja que tienen ustedes, ¿no?
No, pero cuando fue.
Pero hoy creo que no están dadas las condiciones para volver. No nos olvidemos que además Pedro intentó volver cuando la interna, después de la interna anterior, donde Sanguinetti y Talvi habían sido hegemónicos sí, en el partido. Y los dos le dijeron, no había pasado por la interna, no era conveniente que volviera, y Pedro respetuosamente no abrió su lista al Senado. La podía haber abierto igual, sí, bueno, porque no requería.
¿Podría hacerlo ahora o no?
Bueno, yo no lo veo a Pedro en esa actitud, sinceramente, sin pasar por la interna. Lo que no quiere decir que todavía no esté a tiempo de pasar por la interna, pero sinceramente no lo veo, Victoria.
¿Crees
no,
que
estás... Ya no. Hace un tiempo atrás, por eso es con Pablo lo que decimos, es, yo decía que sí. Y él me decía que no, y bueno, creo que me ganó.
Claramente todos estos sacudones, estos movimientos, si son 8, si son 7, si pasan a ser 6 el día de mañana, van a tener una repercusión clara en el electorado del Partido Colorado.
Sí.
Y vos sos de los que entendés que el Partido Colorado tiene que ser un actor fundamental para que la coalición vuelva a repetir el gobierno.
Y mucho más fundamental ante lo que yo creo que va a ser una caída de Cabildo Abierto, y que por lo tanto debería tener una votación mejor a la que tuvimos en la anterior para que la coalición siga siendo gobierno. Y como yo creo que la coalición sigue siendo gobierno, va a seguir siendo gobierno, creo que el partido va a votar bien.
¿Qué pasa con la discusión por las intendencias y presentarse como coalición republicana, no? Tengo entendido
bueno,
que se complica un poquito el panorama.
Allí hay una mirada de muchos intendentes que entienden que no es necesario, seguramente basados en su hegemonía en sus departamentos, y bueno, y no aceptan que haya votar bajo otro lema que no sea el de su partido, y no aceptan la coalición. Pasa en mi departamento, por ejemplo, en Paysandú, donde Olivera entiende que si bien pueden acordar con los demás partidos, no lo haría bajo un lema diferente al de su partido, que es el Partido Nacional. O sea que si hubiera acuerdo, deberíamos votar bajo el lema Partido Nacional.
Claro, porque no puede haber dos lemas.
Cosa que sí. Los partidos tradicionales resistimos bastante eso. Mm. Pero bueno, no hay nada descartado. Lo que sí parece claro es que la coalición se va a seguir consolidando y que en algún futuro no muy lejano, Victoria, vamos a tener que ver la coalición en todos los departamentos también.
¿Hasta cuándo va
perdón,
a estar...?
Una cortita. Y a nivel nacional, porque hoy blancos, colorados, independientes, cabildantes... Me quedo ahí por ahora, ¿no? Porque el Partido de la Gente no está presentándose como partido para las próximas elecciones. están funcionando como coalición. Sin embargo, cada uno en las nacionales se presenta como partido propio y compiten contra una coalición de Frente Amplio como partido. Bueno, ¿no es momento de que blancos y colorados empiecen a pensar en una coalición a nivel nacional ya para las nacionales?
Yo creo que la construcción de una coalición bajo un lema común lleva tiempo. Si uno mira cuánto le costó al Frente Amplio consolidar lo que es hoy un partido único, fueron muchos años, tiene 50 años esa coalición.
Sí.
Se formó en el gobierno de Pacheco Areco. Y dura hasta nuestros tiempos. Mm. Y hoy sí votan bajo un mismo lema común, Frente Amplio. Pero en realidad son una cantidad de partidos que votan bajo ese mismo lema. Que la coalición republicana pueda llegar a darse eso, sí, pero falta mucho todavía.
¿No lo ves para las próximas elecciones? No, para la del 2000.
No la veo para la inmediata, las elecciones inmediatas, no. La veo, sí.
No, digo para estas de 2000.
Lo veo, sí, pero para más lejano. Lo que sí parece claro es que el sistema que hemos instaurado, la forma que hemos instaurado de acordar, es muy exitosa. Es decir, cada uno vota en su lema, en su partido, en octubre, genera su bancada legislativa y después hay un acuerdo programático para votar juntos en noviembre. Algunos podrán pensar que eso es mejor que votar bajo un mismo lema que no sea el de nuestros partidos. Sí, yo creo que es mejor eso, pero hay otros que creen que debemos llegar a eso que tú dices, a un lema común, y votar bajo un mismo lema y competir por tener una candidatura única en octubre de esos partidos. No necesariamente. Bueno, digo, si vas en el mismo lema, tenés que ir con un solo candidato.
Bueno, claro, después de la interna sí. Pero
por eso, sí, por supuesto, competir en la interna dentro de, puede ser, pero yo creo que hoy no. Yo creo que lo que hoy tenemos como desafío es mejorar esta herramienta, con una mesa de coordinación que hoy no la hemos tenido, en estos 4 años no la hemos tenido, tal vez no era necesaria, tal vez la impronta de la calle Pou hizo que se gobernara de una manera diferente y exitosamente. Seguramente los candidatos que hoy tenga el Partido Nacional, que aparenta ser la mayoría nuevamente, no tengan esas condiciones y haya que armar una mesa de negociación, de entendimiento dentro de la coalición, mejorar la herramienta, digamos. Pero me parece que hay que seguir avanzando por este camino.
¿Hasta cuándo va a estar en el cargo de subsecretario del Ministerio?
Y bueno, estoy saliendo de licencia, es decir, me reintegré esta semana porque tenemos el foro ILA, que es un foro de pequeñas y medianas empresas, donde vienen 20 países de Latinoamérica y el Caribe, Uruguay. El ILA es un instituto del gobierno italiano, y el jueves ya vuelvo a Paysandú y vuelvo a tomar la licencia, si pudiera, hasta el 30 de junio, que es el día de la elección interna. Después me voy a volver a reintegrar y allí voy a decidir cuál va a ser mi futuro, si sigo en el ministerio o renuncio para ya dedicarme a la campaña de octubre, digamos.
O sea, en la campaña interna vas a estar dedicado exclusivamente a tu militancia en Paysandú, que es tu bastión político.
Exactamente.
Y decías que ahí hay un fuerte liderazgo de Nicolás Olivera.
El Partido Nacional, sin dudas, y en el departamento, en la elección de mayo, digamos así, sí, totalmente.
Mencionabas esa decisión de Olivera de no utilizar la herramienta de la coalición republicana. ¿Crees que es una decisión egoísta?
Sí, en alguna manera sí. En alguna manera sí. Yo creo que, si volviendo a la respuesta anterior, inclusive, si pensamos que la coalición es necesaria para ganar el gobierno nacional, deberían tener todos los socios la misma mirada para ser, de alguna manera, socios en los gobiernos departamentales y fortalecer a los partidos que integramos la coalición en cada uno de los departamentos.
Ahora, a mí me resulta, y lo hemos hablado en varios programas acá, cómo los dirigentes políticos, es histórico, ¿no?, toman las decisiones en función de cómo están posicionados en ese momento.
Totalmente.
En la campaña electoral o en ese momento en el cargo. Pasa en este caso, ¿no? Nicolás Olivera está muy fuerte en Paysandú y dice, no, ¿para qué voy a utilizar la coalición republicana si gano solo con el Partido Nacional? Pero pasa también en el sistema político, a la hora de discutir medidas para frenar el ingreso de funcionarios a las intendencias y que no ocurra clientelismo político, como están discutiéndose ahora en el Parlamento, y algunos partidos o algunos dirigentes deciden no apoyar la medida, ¿por qué? Porque tienen muchas intendencias a su cargo. ¿Sí? ¿Vos estás a favor de frenar el clientelismo político en el Uruguay?
Sí, siempre.
Ah, venía... Quien nos sigue por YouTube veía un gesto de negación la cabeza y salió un sí por ahí.
Absolutamente.
¿Y qué iniciativa estaría
después? Además, lo votamos en el Parlamento, el otro representante lo votaron en comisión.
Sí, pero ahora tu sector está acusando a quienes impulsan esta medida de hacer, de alguna forma, oportunismo político con el cuerpo de Adrián Peña aún caliente.
A ver, hay dos cosas allí. Una fue el discurso en el cementerio, que fue un poco polémico, y otra cosa
¿Por qué fue un poco polémico?
Porque me pareció más un discurso político que un discurso de homenaje y despedida a un amigo como es Adrián Peña.
¿Y había que señalarlo?
No, pero la realidad es que lo señalaron todos. Sí, la oportunidad de haber salido públicamente como salió Coutinho tal vez no era la mejor, pero bueno. Con relación al fondo del tema que tú preguntas, Pablo... lo que se cuestiona no es el fondo del tema,
es
lo que se
cuestiona es
la forma, la forma. Es decir, si Peña hizo un esfuerzo enorme por lograr que todos se subieran a ese proyecto de ley y convenció a muchos de que lo tenían que votar, no parece razonable que por sacar una ventaja política hacia la elección interna se corten solo, es decir, vamos a llevar esto a un plebiscito. Esa es la crítica, la cual no entré, aclaro. Simplemente estoy diciendo lo que ocurrió. Algunos lo vieron bien, otros lo vieron mal, pero bueno, es parte del juego.
¿Y no te
político.
Parece que está bien esa discusión? ¿Se puede dar internamente de che, no fue la forma? Creíamos que nos podían haber informado mejor. Plantear ese.
Se podía
ese
haber hecho.
Y después decir, bueno, esto nos sirve, vamos para adelante.
¿Se podía haber hecho la interna antes de salir públicamente?
No, digo, se discutió sobre la forma y no sobre el tema.
Que sobre el tema estamos de acuerdo.
Pero por estar en contra de la forma, ahora Ballistas no va a apoyar la iniciativa.
Porque la forma no está bien.
Porque... ¿La forma de qué? ¿De no haberles avisado?
Plebiscitarlo y ponerle una constitución, algo que no es constitucional, claramente. Si es una necesidad.
¿Y si no era constitucional, por qué lo firmaron entonces cuando era proyecto de ley? ¿Por qué impulsaron el proyecto de ley?
Porque la constitución se puede reglamentar por ley. Tiene mayorías especiales, que en este caso no las tenía.
Pero, perdón, el Partido Colorado apoyó la iniciativa de Adrián Peña cuando incluso tenía objeciones de inconstitucionalidad.
Por ley.
Sí, pero con objeciones de inconstitucionalidad.
No, la inconstitucionalidad estaba dada pues, si no se tenía las mayorías especiales.
Con dos bibliotecas también. Ahora, que esas discusiones, como planteó el Partido Nacional que señaló, no apoyamos esta iniciativa porque va a ser inconstitucional, Ciudadanos dice, bueno, perfecto. Va a ser inconstitucional, entonces planteamos una reforma de la Constitución para que quienes tienen esas objeciones desde el plano de vista constitucional las apoyen.
No compartimos esa última parte, no la comparto. Creemos que esto se debe resolver por ley.
Cuando incluso están planteadas
en la medida que haya mayorías.
No, es contradictorio.
No es contradictorio. Sí. La Constitución establece forma de regularse, de reglamentarse. Requiere mayoría cuando hay autonomías en juego, por ejemplo, las municipales. Requiere mayorías especiales. Si se obtienen esas mayorías especiales, porque hubo un acuerdo político de consenso que le da el sustento de legalidad a la ley.
Ahora, ¿te das cuenta que se discute sobre el tema de la forma? Leo lo ha
planteado. De hecho, Peña tomó ese camino y no el otro.
Sí, bueno, está ahí, perdió. Leo ha planteado en varios...
Es la democracia.
Sí, obvio. La democracia de las mayorías, por suerte.
Por suerte.
Leo siempre plantea y dice, está bien, pero faltan señales. El sistema político no da señales para terminar con el clientelismo político. Y en Uruguay sigue habiendo clientelismo político en muchas intendencias, en Salto Grande, y yo no veo señales. Entonces,
estoy de acuerdo
el
con
sistema
Leo.
Político discute sobre la forma.
Pero eso habría que preguntárselo a los que no lo votan.
Está bien, pero ¿cuál es tu iniciativa para tratar?
Lo que plantea Pablo está. No lo votaron en la forma en la que la presentaba Peña. Ahora, se le está dando otra forma.
La forma que presentó Peña se votó.
Pero no alcanzó.
No alcanzó.
Está bueno, por eso.
Sabían que
se les presenta de otra forma, que es la plebiscitaria.
Lo que pasa, Victoria, es que...
Es como que al final volvemos a...
Que todo lo que no logramos acuerdo en el Parlamento lo llevamos a la Constitución de la República, no es correcto. No es la forma de legislar.
Bueno,
la forma de legislar es que las mayorías se obtengan en las cámaras correspondientes. La Constitución da el marco. Después hay que lograr los acuerdos en la ley.
Y si no, no llegás...
No, no es buena la mirada de que, porque no logro los acuerdos en las cámaras, lo meto en la Constitución.
Está bueno, pero es una batalla perdida entonces, de antemano, porque las mayorías no iban a llegar...
No necesariamente, bueno, pero esa mayoría lo eligió la gente. Por eso digo, habría que reclamarles a los que no votan eso, ¿por qué no quieren cortar con ese clientelismo?
Al Partido Nacional.
Al Partido Nacional, claro, claramente.
Bueno, y ahí te responden, ¿no?
Porque el Frente Amplio tiene la misma posición, no sé si ya respondieron, pero la misma posición que el Partido Colorado.
No, el Frente Amplio le conviene ni meterse en esta hora, ¿no? O sea, apoyaba el proyecto de Peña y ahora está callado.
Apoyaba el proyecto de Peña y no apoyaría el plebiscito.
Sí, exacto. Pero era lo que de alguna manera le terminaba de sacar la teoría de inconstitucional al Partido Nacional. Entonces ahora, ¿por qué le pasa al Partido Nacional? Dejó la cosa bastante embretada, ¿no? Antes de tener que despedirlo, a mí, discúlpenme.
Vas a hablar de economía circular.
Sí, me interesa.
El lavarropa
de Pablo. Porque de hecho estamos en un círculo vicioso ya a esta altura con las cuestiones políticas. Y la economía circular es algo que viene sonando. Se lo pregunto en su calidad de subsecretario del MIEM, obviamente, ¿no? Alejándonos un poco de la interna colorada. Aunque el concepto de economía circular para algunos tiene un ribete ideológico, medio progre. ¿No? A ver, ¿qué es la economía circular para empezar?
No, yo creo que no tiene ese ribete medio progre ni ideológico. La economía circular es entender que el mundo nos está pasando la factura y que lo que extraemos para producir es finito y que no solamente nos pertenece, sino le pertenece a las generaciones futuras. Entonces, ¿cuál es el desafío? Aprovechar más lo que generamos como bienes de consumo. Es decir, que tenga mayor vida útil, que pueda ser reutilizable, que pueda tener otro destino, que el recibo de una industria pueda servir para el producto de otra.
Bueno, ¿y eso no tiene un componente ideológico?
No, tiene, yo para mí...
Más
tiene,
que además tiene, de económico,
tiene,
¿no?
Tiene una mirada más ambientalista que ideológica, pero admito que cualquiera sea la mirada, es una necesidad que nos está gritando todos los días el cambio climático y que necesitamos dar esos pasos. De lo contrario, vamos a extinguir mucho antes el mundo.
La economía de consumo también.
Sí, por supuesto, la sociedad de consumo en la cual estamos insertos, claro. Es más fácil tirar el teléfono y comprar otro que ir mandarlo a arreglar.
¿Cuándo va a llegar el día que a los empresarios realmente les interese más el medio ambiente que la rentabilidad?
Yo creo que ya está ocurriendo.
¿De verdad?
Sí, está ocurriendo. Lentamente, pero está ocurriendo. Y de hecho, hoy muchos están priorizando reutilizar cosas, aprovechar residuos, generar otros bienes de consumo a partir de los residuos.
¿Hay que subsidiar esa forma de economía?
No, no
requiere en este punto pensar.
Si requiere subsidios, requiere un fuerte apoyo de los estados, de los gobiernos, no hay ninguna duda. Digo, cualquier cosa que usted le agregue como costo a cualquier producción, sin duda que va a generar eso.
¿Qué ejemplos hay en concreto en el mundo de economía circular? Porque acá uno lo piensa y dice así, voy a la feria y compro cosas usadas, vendo ropa usada, pero mucho más que eso, ¿no? Entonces
depende de cómo lo miremos, pero yo te puedo decir un ejemplo que en Uruguay ha funcionado y ha funcionado muy bien. La generación de energía a partir de biomasa es un residuo de otros procesos industriales, el forestal o la cáscara de arroz, cuestionada. La cáscara, el arroz tiene un pasivo ambiental muy fuerte que es su cáscara,
y acá,
que podríamos llenar, no sé, 140 estadios por año, creo.
Acá se quema todo.
Se quema en la generadora de energía de biomasa, que es una parte importante de la generación renovable que tiene Uruguay.
La cáscara de arroz... De lo que se produce, que recién Fabián decía, somos uno de los productores más importantes, se transforma en energía.
De los mejores arroces del mundo, sí. Solamente más importante.
Y se transforma en energía a través de
se transforma en energía a partir de las biomaseras que se instalaron hace 10, 12 años.
Lo importante es que es en su totalidad. O sea, todo el desperdicio de la cáscara de arroz se transforma en energía. No sé el resto de lo forestal, si también los chips.
Lo forestal, sí, hay biomasa forestal, es decir, biomasera generadora de energía eléctrica a partir de residuos,
Walter,
forestales.
Es una consulta.
Los residuos forestales igual tienen otros usos, claro, no solamente el de la quema.
A lo que te planteaba Victoria, la reutilización de los recursos. ¿Estamos en manos de los grandes empresarios? Porque viste que ha ido cambiando eso, pero me da la sensación que tiene que pasar muchísimo tiempo para que tiene que para pasar, que el cambio sea notorio. Y no sé si nos da.
Tenemos que ir mucho más rápido, no hay ninguna duda, pero tenemos que ir mucho más rápido en todo, porque si uno mira nuestra dependencia del petróleo y dice Uruguay tiene el 97% de renovables, ¿verdad? El mundo depende 80% de la de su matriz energética, de la totalidad de la energía del mundo, 80% depende del petróleo. En cambio Uruguay solamente el 40, 37. Vaya si tendremos que ir mucho más rápido. A ese ritmo obviamente no vamos a parar el calentamiento global. Y en esto es igual, avanzamos lento, no hay ninguna duda. Pero Uruguay, como siempre, es un país que ha avanzado más rápido y hoy tenemos una cierta ventaja, digamos así, que ojalá no sea ventaja, que pero, ojalá el mundo entero tenga esa situación.
Claro, va, yo ni siquiera lo miro desde la óptica solamente Uruguay. Hablo del calentamiento global a nivel global, justamente. Exacto. A nivel planetario, y si estamos supeditados a lo que decidan, en definitiva, los que más plata y más poder tienen. Y
los intereses económicos son los que mandan en el fondo, ¿no? Digo, hay que ir luchar contra esas cosas. Sí. Esto de la economía circular es parte de eso, de las renovables también.
Sí, bueno, pero si hay que subsidiarla, seguimos un poco en la misma rosca, ¿no?
Yo creo que hay alguna forma también, sobre todo...
De incentivarla.
Ahí está, de incentivos, sí,
que en el fondo llamar pueden subsidio, tener... subsidio, llamar exoneración de impuestos...
Que en el fondo tienen
es casi,
un subsidio...
Tiene otra palabra.
Veces, muchas veces atrás.
Es disfrazado,
coincidimos con Victoria, sí.
Ha sido una... picada entrevista de inicio de semana y
le tenés fe,
esperamos,
le tenés fe.
Yo, ¿sabes que
le
sí?
Tenés fe,
¿sabes que sí?
¿Sabes que sabe sí? Lo que son las rapiditas, ¿no?
¿Sabe? Sí, sabe, que no va a saber si nos escucha.
Las preguntas que requieren sí o no de respuesta.
Nos escucha.
Dale.
Y arrancamos con una que
pero aclárale otra vez porque el otro día
lo que pasa es que fue una decepción. Lo de Pablo Ferreri fue muy complejo. No,
aparte dijo, entiendo, claro. Sí, la primera, un partido muy difícil.
Sí, Ferreri fue como una sorpresa, te voy a decir. Es una sorpresa.
¿Sí o no?
¿Sí o no?
Sí. ¿Sí o no?
Bien.
Me sumo al desafío.
Le tengo fe.
Rapiditas.
¿Hay compra de candidatos en el Partido Colorado?
No.
¿ANCAP tiene que fusionarse con UTE y ser una única empresa de energía?
No.
¿Robert Silva se aprovechó políticamente de la muerte de Adrián Peña?
Sí.
¿Le gustaría que su vida termine arreglando con Tabaré Viera y no con Ojeda?
Sí.
¿Le preocupa que el dinero del narcotráfico ingrese al sistema político uruguayo?
Sí.
¿Siente que la candidatura de H luego de la filtración de audio suma para el Partido Colorado?
No.
¿Está dispuesto a impulsar medidas para terminar con el clientelismo político en las intendencias?
Sí.
¿Va a postularse para la intendencia Paysandú?
No.
¿Hay tiempo para que Pedro Bardaberry vuelva a la campaña electoral?
Sí.
¿La fórmula del Partido Colorado tiene que ser paritaria?
¡Ahí la quedan todos! ¡No! ¡Ahí la quedan todos!
¿Por qué? Porque...
¡No! ¡No!
Sí.
¡Gracias! ¡Ah!
¡Venía, pero! ¡Dibriando! ¡Para ahora! ¡Ta, ta, 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 ta!
En esa ratita la quedan
sí,
todos.
Pero bueno, quedó en el top 3.
Quedó.
Después de la jugó. Bueno, bien.
Walter Berry,
muchas gracias por habernos acompañado.
Del Ministerio de Industria, muchas gracias por este tiempo.
Al final que contestó.
Sí.
Contesté todas sin dudar.
Pausa y ya venimos.
Punto de encuentro.